La siguiente plática bíblica, titulada El matrimonio con un extraño, está basada en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 26 y 27, y se celebró el 21 de mayo del 2014 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Muy bien, pues en esta mañana vamos a ver el estudio que se llama Matrimonio con un extraño. Matrimonio con un extraño, y bueno, tú me dirás que eso no es cierto. Pues ¿cuántos años tienes ya casada? Y tú dices, no hombre, yo conozco todo acerca de esta persona, y la verdad es de que no es así. Es un extraño. Muchas veces te dices, oye, ¿quién es esta persona? Le voy a decir que ya por favor se vaya a su casa. Llegó aquí y puso sus cosas y ya se quedó, pero no es así. Y para ello vamos otra vez a ver el versículo de Efesios 5, 25 y 26, porque pues es otra vez realmente el mismo tema. Efesios 5, 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y hemos visto que una importante tarea del matrimonio es santificar, es limpiar, es ayudar a la otra persona, a tu compañero, a tu compañera, que llegue a ser aquella persona que Dios planeó que fuera. Y que no lo es en este momento, pero que ciertamente va en proceso de ser. Y si no es cristiano, si no es cristiana esa persona, pues lo que Dios anhela es de que él venga al conocimiento de Cristo para que ese proceso empiece y se lleve a conclusión gloriosa en el futuro. Hemos tenido cuatro estudios: el secreto del matrimonio, el poder del matrimonio, la esencia del matrimonio y la semana pasada la misión. ¿Para qué es el matrimonio? Y decíamos eso, de que es para que tú ayudes a la otra persona y la otra persona te ayude a ti en ese lavamiento, en esa purificación que Dios quiere para cada uno de nosotros aquí y luego ya tenerlo de una manera gloriosa allá en el cielo. Y en esta ocasión vemos este estudio que se llama Matrimonio con un extraño, porque en realidad nos hemos casado con una persona extraña. Quizá al principio de tu matrimonio no lo viste, por la emoción de ya tener tu compañero, distraído quizá porque, bueno, vamos a comprar una casita, vamos a comprar unos muebles y tú los quieres verdes, pero yo los quiero azules y todo esto. Y entonces no vemos eso, pero pronto, en algunas personas, en semanas, y ciertamente a más tardar en un par de años, ya viene un cambio muy importante y empiezas a ver en la persona una serie de cosas que no habías visto antes o no las habías tomado en cuenta. Así es él, olvidadizo, rencoroso, envidioso o qué sé yo. Y te empiezan a molestar. Te empiezan a molestar porque tú vives con él. Y la agresión es directa contra ti. Es envidioso contigo. Es celoso contigo. Es olvidadizo contigo. Y entonces ya, oh, aquello que fue, ah, pues, él se iba a su casa y se me olvidaba, pues ya no. Es un extraño. Es una persona que no conoces. Y será así por toda la vida. Porque él va a continuar cambiando. O ella va a continuar cambiando. Ella tiene 25 años. Pero cuando tenga 35 y cuando tenga 55, no va a ser la misma persona. Sus prioridades, su manera de ver la vida, sus diferentes tareas y responsabilidades van cambiando. Y luego la otra persona también. Entonces la dinámica es realmente muy, muy compleja. Además de que el matrimonio ciertamente te cambia. Era yo solo. Cuando yo salía y tenía un desayuno a las 8 de la mañana, yo planeaba perfectamente, salgo a las 7 y cuarto, llego allá, me estaciono. Ahora, papá, no encuentro los zapatos. Deja de pelearte con tu hermano. O sea, y llegas a las 9, ya no llegas a las 8. Los niños te cambian. Otra dinámica muy importante en una situación ya compleja. La edad te cambia, tu trabajo te cambia y ciertamente tus faltas te van a cambiar porque ya hay una persona que te las va a decir. Oye, ¿cómo eres egoísta? Yo siempre tengo que lavar los trastes y tú nunca, ni siquiera piensas en ayudarme. Lo que pasa es que tú... Y tú dices, oh, no me, nadie me decía esto a mí. Y si me lo decían, se me resbalaba. Pero ahora estoy viviendo con una persona que me lo está recordando cada rato. Y todas esas situaciones te van a seguir cambiando. Realmente, si estás casado, casada con un extraño. ¿Cómo le hacemos? ¡Qué difícil! Mejor me quedo soltero, yo no le entro. Mejor no le entro. No, no es lo que Dios quiere. Dios dice en su palabra que el matrimonio es el diseño de Dios. Entonces, algo hay que me está faltando, no sé qué es. Pero Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él hizo un diseño, debe funcionar. Soy yo el que tengo que encontrar cómo amar, cómo conocer a ese extraño, cómo ajustarme a él. Y aquí viene también cómo contestar esa pregunta. Bueno, una cosa es que tú tengas un compañero para que te satisfaga y te haga feliz. O tienes un compañero de viaje en este maravilloso viaje espiritual en donde Dios está haciendo cambios constantes para llegar a ser aquella persona que Dios quiere. Entonces depende de qué quieras tú del matrimonio. Yo quiero ser feliz. Uy, entonces olvídalo. No, yo quiero sacrificarme para que la otra persona sea lavada, sea santificada, sea purificada. Ah, eso sí me gusta, porque eso te va a hacer feliz. En lugar de nada más decir quiero que esta persona me haga feliz. Esa persona no te puede hacer feliz porque no es feliz él. Él no te puede dar lo que no tiene. Entonces tenemos que empezar con él, con la definición de lo que quieres. Y entender que el matrimonio es ese viaje hacia esa obra maravillosa que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Con la definición que ya tenemos, entonces podemos construir. O entonces podemos destruir. ¿Cuál definición tienes tú? Como cristianos, ya sabemos lo que Dios quiere. El matrimonio no es para ser feliz. El matrimonio es para construir, lavar, purificar a la persona con la que yo estoy casado. Y si ella hace lo mismo, como resultado somos felices. Entonces queremos construir, no queremos destruir. Pues muy bonito lo que me estás diciendo, pero aquí viene la pregunta, ¿cómo? Bueno, quiero decirte que el matrimonio tiene consigo tres increíbles poderes que Dios te da a ti y a tu pareja. Queremos saber de esos poderes y utilizarlos adecuadamente. Es como los rayos láser, que ahora pues son muy famosos. ¡Qué bien nos están haciendo! La persona ya no se queda ciega con las operaciones del rayo láser o otras muchas aplicaciones muy buenas que tiene. Pero si no se usa bien, pues trae destrucción total. Así también estos poderes. Si los usas bien, maravillosos. Si los usas mal, es una destrucción total. Y los vamos a ver, son tres. Y vamos a empezar con el primero, que es el poder de la verdad. El poder de la verdad. Efesios capítulo 4, versículo 15. Efesios 4:15, la palabra de Dios dice así en Efesios 4, versículo 15. Sino que sigamos la verdad en amor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y este versículo ya me delató del segundo. Entonces, una vez se los voy a decir. El primero es el poder de la verdad. El segundo es el poder del amor. Y fíjate que este versículo une los dos, ¿verdad? Dice, la verdad en amor. Sí, el matrimonio es la unión de dos seres humanos que tienen un muy, muy cercano contacto diario, todo el día, en donde estos poderes pueden ser utilizados para mucho bien, para mucho bien. En donde no puedes escaparte. Ya me voy. Dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 19, en el versículo 4 o 5. Dice la palabra de Dios, Mateo 19. Por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. 6. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. El matrimonio está hecho para toda la vida. Y las escapadas, las puertas de escape que hoy tenemos, solamente te hacen ser un cobarde. Te hacen ser que nunca entiendas, te hacen ser que nunca aprendas. Estás en tercero de primaria y te dan el examen y tú te levantas y te vas. Dices, no, yo no lo voy a tomar. Bueno, pues tú pierdes porque te quedarás en tercero de primaria. ¿Cuántos años quieres quedarte ahí? Hay que tomar el examen y hay que pasarlo. Y muchas veces el matrimonio es, vamos a estar unidos mientras las cosas van bien, ¿eh? Y si no, pues nos vamos. Y Dios no quiere eso. No hay salida, pero sí hay salida para permanecer. Y esta es una muy importante salida, el poder de la verdad. A lo mejor hay una unión muy buena entre el padre y el hijo. Sí, pero el hijo tiene otro nivel con respecto al padre y el padre con respecto al hijo. No es lo mismo. A lo mejor se pueden estar juntos, pero no casarse. No es lo mismo, porque la puerta siempre está abierta para decir, ya me voy. O ignorar lo que dice Dios y decir, pues me divorcio. Pero eso no es lo que dice Dios. Malaquías 2:15 dice que él aborrece. Aborrece. El 2:16, Malaquías. Él aborrece el divorcio. No lo puede tolerar, porque es romper un pacto que tú tienes con Dios y que hiciste el día que tú te casaste. Sí, pero la verdad es de que estoy descubriendo a esta persona extraña. Tú no sabes cómo es él. Llevo casado 2 años, llevo casado 10 años, llevo casado 25 años y ya no puedo, ya no puedo. Y cuando estaban los hijos, bueno, pues me distraía ahí un poquito. Pero ya se fueron, ahora está peor la cosa. Ese monstruo, sáquenlo de aquí. ¿Ah? Y el que no tiene orgullo es mentiroso. Tiene mucha ansiedad. Se deprime demasiado. Es inflexible. ¿Eh? Uf, no le puedes tú cambiar de opinión nunca. O es controlador. O se esconde con los problemas. Es lo que hacía mi madre. Mi madre no sacaba lo que ella quería y se escondía. Ahí mismo en la casa. Y pasaban las horas. ¿Dónde está tu mamá? Y bueno, ya preocupados todos. Estaba escondida. Y ahí se quedaba todo el día. Y por fin salía cuando decían, ok, vamos a comprar la sala que tú dijiste, aunque no tenemos dinero. Ya, ella, perfecto. Se escondía, bueno, pues muchos tienen eso. Y a lo mejor eres indisciplinado o a lo mejor eres insensible, duro o criticón. Te la pasas criticando a todo el mundo, inclusive a tu pobre mujer. O impaciente. O iracundo, o vengativo, o rencoroso. Tú eso lo empiezas a encontrar a medida que vives con esta persona. Oye, él no era así. Me acuerdo que íbamos a cenar bien rico, íbamos al cine de la mano y todo. ¿Y qué cambios son ahora? ¿Sí? Olvidadizo. Ya te dije que bajaras la luz, ya no la cortaron. No sé. Superficial o callado. O indeciso, o independiente, o inseguro, o altanero, o sucio, nunca se baña, o desorganizado, o impuntual, estricto, frío, calculador, codicioso, lujurioso. La lista es interminable. Y tú dices, oye, muchas, todas las tiene mi marido. No, tiene algunas, entonces esa, no sabes cómo sufro yo con eso que esta persona tiene. Y ya le dijo su papá, ¿eh? Y ya le dijo su amigo, pero se le resbala. Pero aquí en la casa, oye, no, es una tormenta el estar viendo que es súper rencoroso. Y no se le olvidan las cosas que sucedieron hace 32 años, esa mañana a las 7:45, y te la recuerda. No, qué terrible. ¿Sí? Y esas faltas salen con mucha fuerza en el matrimonio. Pero afortunadamente tienes ahí un cónyuge, un compañero que te puede decir la verdad. Y debe decírtela, ¿eh? El cónyuge es como el camión que va a cruzar este puente. El puente ya tiene fallas muy peligrosas y el camión va a hacer que el puente se caiga. La falla no es el camión, ¿eh? El camión nada más revela la falla que ya existe. El problema no es tu marido. Tu marido nada más te está revelando lo que tú tienes. Y es muy bueno que alguien te lo diga, ¿eh? ¿O no? Oye, Carlos, yo soy tu amigo. ¿Por qué no te lavas los dientes? La verdad es... Oye, gracias por decirme, fíjate que no había visto yo eso. Ya. Qué buen amigo. Me lo va a decir con buen tacto, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero tenemos ese poder. Y debemos dárselo a nuestro cónyuge. Yo quiero que tú me digas mis verdades. Yo necesito, primero que nada, saber que las tengo para luego corregirlas. Salmos 19, 12. Salmos 19, 19, 12. Dice Salmos 19, 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Cuántas cosas tienes tú que ni siquiera sabes que tienes? Qué bueno que una persona te las va a decir. Y tiene que decírtelas con tacto porque puede ser una explosión que causa más daño, ¿no? Pero el poder de la verdad es un gran instrumento en el matrimonio. Qué bueno que hay alguien que me dice, se llama el poder de la verdad. El enfrentarme a quien realmente soy yo. Eso es lo que el matrimonio puede hacer. Por eso el versículo dice que es para purificarse, para lavarse, para presentársela a sí mismo sin mancha, pura, Efesios 5, 26 y 27. Pero es difícil de, ¿cómo le digo estas verdades? Son impurezas en el oro que tú adquiriste cuando te casaste. Ay, pero estoy viendo que tiene muchas impurezas. Bueno, vamos a limpiarlas, vamos a quitarlas. El oro está ahí, ¿eh? El oro está ahí. Pero tengo que limpiar. Romanos 7, 15. Romanos 7. Romanos 7, 15. Dice Romanos 7, 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Bueno, y este es un versículo para mí y es un versículo también para mi compañero. Y él mismo dice, ay, yo quisiera cambiar, pero acabo haciendo lo mismo. Y ya me lo dijiste 10 veces que soy bien enojón. ¿Y cómo le hago? Ay, tienes que ayudarme para que yo no continúe en esta prisión de enojo en la cual estoy. Ahí mismo Romanos 7, 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y la persona que ama a este señor dice, yo sé que no eres tú. Dios está trabajando en tus... Ya recibiste a Cristo y Dios está trabajando. Y Dios te va a quitar esas impurezas. Y yo voy a ayudar. Tengo que decírtelas para que vayamos trabajando juntos en esto. versículo 22, ahí mismo de Romanos 7. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. De veras que sí quiero, ¿eh? Sí quiero. Pero, ay, no puedo, no puedo. Ayúdame. Vamos a orar juntos. Vamos a pedirle a Dios. Pídele tú también a Dios. Yo sí quiero, pero fallo todo el tiempo. Yo te voy a ayudar. Vas a ver que juntos, y tú me ayudas a mí en estas otras cosas. Y esa es la idea de la verdad del el poder de la verdad. Bueno, ¿qué haces cuando vienen todos estos problemas y tu marido te dice, pues, todas las cosas tuyas? Puedes correr, yo ya no quiero, ya me voy a divorciar. O puedes esconderte, o puedes enfrentar las cosas. Oye, ¿es cierto lo que me están diciendo? Necesito cambiar. Necesito que Dios haga cambios en mí. Y tú puedes decir lo mismo de tu cónyuge. Y Mina dice, lo que yo tengo que hacer es buscar a alguien mejor. Este no lo hace. Voy a salir a la calle y voy a encontrar a alguien mejor. Déjame ver cómo lo quiero. Y me doy cuenta que es el mismo. Él puede ser ese alguien mejor. Porque aquel que está allá afuera, muy pronto me voy a encontrar con la misma bronca. A lo mejor no es rencoroso, pero es, no sé, enojón, callado, no habla o habla demasiado, me controla, no me deja ni respirar. Entonces, no, mejor el mismo. Pero hay que cambiarlo. ¿Cómo? Con el poder de la verdad. El poder de la verdad. ¿El poder de la verdad qué? En amor. Te voy a decir tus cosas, Bully. Y qué bueno que a ver si las... apúntalas. Y entonces tú te enojas. Pues déjame decirte las tuyas. No es así. Yo primero voy a Dios y le digo, Dios, necesito tacto, necesito amor para poder decirle sus cosas y que las tome bien. Porque yo lo que quiero es ayudar, no quiero enfrentar y pelearme, ¿no? Entonces tiene que ser con amor y no con enojo. Hebreos 3:13. Hebreos 3:13. Dice así Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Si me dicen las cosas mal, no voy a oír y voy a estar más aferrado a mis cosas. Pero si me lo dicen bien, uff, qué bueno que tú me estás diciendo eso. Yo me acuerdo cuando Vicente, el esposo de Bully, fue con este doctor, cuñado suyo, y bueno, realmente fue ahí a una cosa rutinaria, entiendo yo, y este doctor le encontró algo y le dijo, oye, no, esto no me gusta, tienes algo en la cabeza, te me vas con un especialista en este momento, y bam, 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 y sucedió que era algo muy, muy maligno que hubiera traído la muerte. ¿Y qué? Dios permitió que el doctor lo viera e hicieran algo al respecto. Y yo estoy seguro que Vicente, con todo el dolor de la operación, con toda la recuperación, nunca dijo, ¡ay, qué doctor! Ojalá y nunca lo hubiera visto. Me hubiera evitado todo esto. No, no dice eso, ¿verdad? ¡Qué bueno! Y si el dolor y todo, me vale. Porque era peor las consecuencias de seguir así. Qué bueno que me dicen las cosas para que yo extirpe ese cáncer en lugar de continuar con él y además expanderlo a otras áreas de mi vida de mi vida matrimonial. La verdad, el poder de la verdad, que es muy, muy fuerte en el matrimonio. Pero número dos, el poder del amor. El poder del amor, número dos. El tener ese gran poder en tus manos de aliviar, de sanar las heridas más profundas que tu compañero tiene y que vienen desde no sé cuándo, cuando su padre le decía, tú bueno para nada. Y entonces él siempre pensó que así se llamaba, bueno para nada. Y mucho tiempo después entendió que no, que se llamaba Antonio. Ah, yo pensé que me llamaba bueno para nada, porque así me decían en mi casa. Pero yo tengo unas heridas muy profundas por ello. Y me están ayudando con mucho amor a que yo supere todo aquello que yo traigo adentro. Alguien que puede reprogramar la computadora que traes ahí adentro, que tiene grandes virus, problemas, y que viene a ti y te dice, no, no es cierto, no es así, ¿eh? No es así. Primera de Juan 3:20, Primera de Juan 3:20, dice así Primera de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dios puede curarme, y Él pone también este compañero o esta compañera que me puede ayudar en este proceso de sanidad, de finalmente salir de todas estas cosas que yo traigo del pasado. A mí siempre me lo dijeron, todo el mundo me lo decía, tú eres muy feo. ¿Y sabes qué me creía yo? Muy feo, muy feo. De repente llegó una persona y me dijo, oye, qué bonito eres. Y como esa persona para mí es de mucho más valor, porque vivo con ella, que todos los demás, empieza a cambiar mi computadora y ya no me siento feo. Me empiezo a sentir bonito. Es la persona que realmente ve hasta mero adentro y sabe lo que hay adentro. Dice, no les creas. Yo te conozco. Tú eres muy lindo, por decir algo, ¿no? Lejos de lo que dicen ahí afuera. No sé si tú sabes la historia de Superman. Este cuate que era, le decían Clark Kent, así le decían a Superman, era su nombre, y andaba trajeado con lentes así, flaquito, así que, y todo el mundo lo veía, pero adentro traía un uniforme con una S, y se lo quitaba, y era Superman, ¿no? ¿Sí te acuerdas de esas? Bueno, ya nosotros los que vimos esas películas de Superman, ¿no? Y de repente ese mequetrefe debilucho era Superman. Y entonces tu cónyuge te dice, no me importa cómo te ves, yo conozco el uniforme que traes. Para mí, tú eres Superman. Y empieza la reprogramación y de repente tú, ¿cómo me dijiste? Y te lo empiezas a creer, te lo empiezas a creer. Tiene el poder del amor en sus manos, de reprogramar lo que tú traes adentro para levantarte, para lavarte, para quitarte todas esas impurezas que de todas maneras eran basura, pero que tú te las creías. Y verte tú como Dios te ve. Y verte tú como tu cónyuge te ve. Esta persona se lo dijeron tanto que realmente se cree Superman. Le tuvimos que decir que por favor no se tirara de la azotea, porque ya pensaba que también podía volar. No, tampoco. ¿Sí? Pero con ese contacto tan cercano, con ese poder de la verdad, de decirle sus cosas y ayudarlo a que cambie, qué maravilloso es tener el poder del amor. Porque si hay alguien que para ti es súper, súper importante en lo que dice de ti, pues es tu compañero. Si él te dice que estás gorda, pues te dirán todos los médicos del mundo que no es cierto, pero tú te crees gorda, es quien lo dice. Pero si él te dice que eres la mujer más bella del mundo, pues aunque no tengas dientes, ella dice, oye, debería yo de ir a ver si me contratan en la televisión de modelo. Te lo crees. ¿Y cómo cambia tu programación? ¿Cómo te limpia? Sí, es verdad. No sabes cómo me ha ayudado Karina, mi esposa, a mí, a cambiar mi imagen de mí mismo. Carlos, no es cierto. ¿Por qué piensas eso de ti? Ah, ya sé, a lo mejor tu papá y tu mamá y tu hermana y qué sé qué, cosas que pasaron. Pero eso no es cierto, has vivido una mentira. Yo te conozco y tú no eres así. Tú eres, y entonces me empieza a levantar, está con su bombita, ¿verdad? Levantándome. Y te lo empiezas a creer. Y es el poder del amor. Es algo realmente maravilloso. Como la frase del Señor de los Anillos. La alabanza de un alabador sincero es un gran premio para ti. La alabanza de un alabador sincero es un gran premio para ti. Si yo algo valúo, es lo que dice mi mujer. Y si mi mujer me dice cosas muy lindas, pues para mí es maravilloso. Y me lo creo. ¿Y cómo cambia? ¿Cómo cambian las cosas? ¿Sí? En la película esta que fuimos a ver la semana pasada de Dios no está muerto, está esta chica cristiana que está viviendo con un hombre no cristiano. Pues se le enredó y ahí está viviendo con él. Y ella está muy molesta, dice, yo no sé. Entonces va con este predicador para platicar con él y dice, pues me siento muy mal, pero es que al mismo tiempo me siento muy bien porque este hombre, pues es un superhombre y me dice que soy muy linda y que muy bonita y eso me alaba, eso me levanta y por eso estoy con él. Y dice, sí, pero eso puede cambiar porque eres hombre, eres humano. Pero hay una persona que te ama y que todavía no consideras cuánto te ama. Y que ese amor puede quitar todos los amores que tú necesitas humanos. Y es el amor de Dios. Si tú supieras cuánto te ama, si realmente entrar en tu corazón, no necesitas más, no necesitas buscar por ahí otro. Tienes el amor de Dios. Entonces ella reacciona y dice, y bueno, finalmente lo deja, ¿no? Porque es verdad, estaba mal. Pero es que ella estaba buscando aceptación, estaba buscando que alguien la amara. Y ya casi, casi la basura que sea, no me importa, con tal de que alguien me ame. Pero no entendía que ya tenía lo mejor de lo mejor. ¿Qué te pasa? Y eso es lo que nosotros debemos de considerar. Yo tengo una persona que me ama y es mi propia pareja. Y quiere lo mejor para mí. Y juntos estamos trabajando para lavarnos, para purificarnos, para llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y si ella no me ayuda a mí, es su problema. Yo estoy haciendo mi labor y eso también me llena a mí. Lo estoy ayudando, pobrecito, mira, tiene todas estas broncas. Déjame darle la manita. Bueno, sí, ese es el matrimonio, es lo que tengo que hacer. Para eso me casé, no para que me haga feliz, ¿eh? No es cierto. Me casé para sacrificarme y para dar. Porque el cristianismo es dar, y es dar, y es dar. Sin esperar recibir. Así es. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Y Cristo, ahí en la cruz, nos vio a nosotros y vio pura basura. Dijo, ese no, ese no. Aquel, no, pues aquel tampoco. A ver, déjame ver si encuentro uno por ahí. No hay ni uno. Pero yo muero no por lo que veo, sino por lo que voy a hacer con ellos y a dónde los voy a llevar. Era el poder del amor. Ese es lo que Cristo hizo por mí. Y cuando yo veo lo que Cristo hizo por mí, pues ¿cómo no voy yo a hacer lo mismo por la persona que yo amo, con mi compañera de vida? Es por toda la vida. Y entonces veo las cosas diferentes y veo sus fallas diferentes y veo sus situaciones que tanto me molestan, muy diferente. Yo soy el instrumento que Dios ha puesto con gran poder del amor. El matrimonio tiene ese poder único de ser el mejor médico para sanar, para convencer a la otra persona de que no es pura basura. ¿Cómo venimos tan mal de nosotros mismos, nuestra propia imagen? Y nos sentimos tan mal. Realmente no hay alguien más basura que yo. Así nos sentimos todos. Y luego ya con Cristo nos vamos levantando y eso no es cierto. Eso no es cierto. Tantos complejos que traemos. Y mi cónyuge me ayuda en ese proceso. Bueno, pues ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo me ayuda con ese poder del amor? Hay una cosa que se llama las monedas del amor. ¿Cómo quieres que te pague tus 100 pesos que te debo, pero? ¿Te los doy en una sola exhibición de 100 pesos? ¿Te los doy en billetes de 10? ¿Lo quieres en dólares? O si quieres, te doy este. Mira, este vale 100 pesos. Y así es el amor. ¿Cómo te doy el amor? Te puedo decir que te amo en alemán. Y tú, pues no vas a entender nada. Entonces, no, yo creo que no te lo doy mejor así. Ya sé lo que yo voy a hacer. Te voy a comprar un bate de béisbol. A mí me gusta mucho el béisbol. A ti no te importa el béisbol. Tampoco te va a funcionar. Entonces yo tengo que ver la manera de darte eso a ti en la moneda que a ti te funciona. No en la moneda que a mí me funciona, que regularmente es lo que hacemos. Y entonces yo empiezo a pensar, ¿qué es lo que realmente... ¿Cómo le puedo yo demostrar mi amor, el poder del amor? ¿Cómo? ¿En qué moneda? Y averiguo, y veo, e intento y fallo, y llego un momento en donde digo, ah, yo te digo con Karina, Karina necesita ser oída. Y yo soy súper impaciente. Como decía un amigo, al grano. No me des media hora. Dime qué onda. No, pues es esto. Ok, un minuto nada más. Pero dime, yo te escucho, pero un minuto. No, ellos no quieren eso. Ellos quieren hablar y hablar y hablar. Y finalmente no supe qué fue lo que quiso decir. Pero no era eso. Nada más quería comunicarse. Yo debo de entender eso. Yo no soy así. No sé si me has hablado conmigo por teléfono. ¿Qué pasa, Estela? ¿Cómo estás? Hola, sí. Ah, claro, yo voy. ¿A qué hora? A las 8. Bye. Y tú, hola Carlos, ¿cómo va todo? ¿Está lloviendo ahí por tu casa? Así somos diferentes. Yo necesito extenderme a ese amor. Y entonces, ahí viene Karina, muy bien. Sí, Karinita. Y ahí me quedo. Y esa es la manera como yo le doy amor. Quiere que la escuche. Es todo. Ni siquiera me está pidiendo solución. Porque Dios, mira, ya, párale. Lo que tienes que hacer es esto. Ve con la dentista y le dice así y así. Ve, y adiós. Ella no quería eso. Ella quería nada más comunicarse. Entonces tenemos que saber acerca de las monedas del amor y amar con el instrumento que la otra persona necesita. Puede haber afecto, agarrarse de la mano, tomarse un café juntos. O puede haber amistad, en donde son verdaderos amigos. O puede haber sacrificio, en donde yo me sacrifico. Hoy me toca a mí lavar los trastes.
No tiene, no,
o, ah, mira, ahí está. El fútbol. Oye, ¿cómo se juega este juego aquí? Es lo que me dice Karina. Oye, ¿por qué va 1-0? No, pues es que es un cuadrito y si tú metes el ese es, ese es uno. Okay. Pero ahí se sienta. Ahí se siente ella también con nosotros a ver el fútbol, ¿verdad? Y por dentro está durmiendo. Pero bueno, pero dice, es que tengo que darles mi amor en esa moneda. Lo hacemos con los niños, lo hacemos con las personas que nosotros queremos y más con nuestra pareja, nuestro compañero o compañera. Dios lo hizo. Moisés quería ver la gloria de Dios, Éxodo 34. Y no la pudo ver porque dice Dios que no puedes ver la gloria de Dios y vivir. Pero te la voy a mostrar, Vero. ¿Cómo? En Cristo. Primera de Juan 1:14. Un ejemplo de cómo él también usó las monedas del amor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él cambió las cosas para que yo pudiera ver. Si no, nunca voy a entender. Pues aún Dios mismo, lo hizo. Por tanto, debemos expresar nuestro amor en el lenguaje de la otra persona, no en mi lenguaje. Te voy a comprar para tu cumpleaños. Te vas a estar muy entusiasmada, Mina. ¿Sabes lo que te voy a comprar para tu cumpleaños? Mejor no te digo porque es fabuloso, ¿eh? Una caña de pescar. A mí me encanta. Vamos a ir juntos. Y entonces, yo te voy a decir cómo le haces. La verdad no es mi mejor regalo que me puedes dar, ¿no? Mejor dame una lavadora para mí. La necesito desesperadamente. Él no entiende eso. Debemos de dar esa clase de amor. Pero muy importante. Es un poder muy fuerte. No lo uses contra la otra persona. ¿Te acuerdas que te dije que tú eres lindo? Pues te voy a decir la verdad. Ahora sí te voy a pegar. Había hace muchos años, un programa de radio que se llamaba Gutierritos. Pobre Gutierritos. Traía una esposa que...
Nació horrenda.
¿Sí?
Bueno. Yo vi la telenovela.
No, yo más me acuerdo del radio, que mi mamá lo veía. Y nunca aprendió mi pobre madre. Pero bueno, sí, hay que aplicar ese poder del amor o se muere todo, ¿eh? Es que el amor de Hollywood dura muy poquito, de veras, y a veces ni eso. Ya la noche de bodas ya se están peleando. En donde dicen, este es el lugar... De la cama, este es mi lugar. No, es mío. No, es que yo ahí. No, ¿ya? Y después ya no se habla por toda la luna de miel. Y pasa, ¿eh? ¡Uf! ¿Cuánto más después de un año, después de dos, después de cinco, después de diez? Muchos, muchos, muchos líos. Pues ese es el poder que tenemos en nuestras manos. El poder de la verdad. El poder del amor. Tenemos una bomba atómica en nuestras manos para destruir o para construir. Hoy no, ahorita todavía no hemos visto el 3. Es que el 3 es espectacular. La verdad del amor y la verdad El poder de la verdad, el poder del amor. Qué difícil encontrar el balance perfecto, esa línea delgada de poder decir la verdad, porque si digo nada más la verdad sin amor, voy a tener una persona enojada. Si digo el amor sin la verdad, pues soy un mentiroso. Y pronto no va a haber nada porque no me van a creer. No puedo, tengo que tener ese balance perfecto entre una cosa y otra. Van juntos. Salmos 85, 10. Salmos 85, 10. A ver qué dice aquí. Salmos 85, 10. Dice la palabra de Dios, Salmos 85, 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Van juntas, ¿eh? La verdad sola no sirve, el amor solo no sirve. Los dos poderes juntos. Pero es muy fácil equivocarme, estar desbalanceado y entonces no tener los resultados que yo necesito. Por lo tanto, necesito el tercer poder. El poder de la gracia. El poder de la gracia de Dios. Es ese aceite que hace que esos dos poderes funcionen. Si no lo tengo, o hay destrucción o hay desilusión. La gracia. ¿Y sabes cómo lo traduzco? La gracia se traduce en perdón y arrepentimiento. ¿Cuántas veces tengo que pedir perdón? ¿Hasta 7? No, yo te digo que hasta 70 veces 7. Cómprate un teléfono de línea directa con tu marido. Otra vez soy yo, perdóname. 5 minutos después, oye, otra vez soy yo, fíjate, perdóname. Y ya mejor ya le pones el disco, pues ya. Y él igual, porque cometemos muchas faltas. Necesito ese ingrediente en donde estoy dispuesto a perdonar y estoy dispuesto a pedir perdón. Principalmente cuando yo me doy cuenta de lo que Cristo me ha perdonado a mí. Y entonces me es muy fácil también perdonar yo a mi pareja. Como dice la oración al Padre, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El poder que tú me diste a mí con el perdón tuyo para conmigo, eso mismo debo yo de hacer, basado en el ejemplo que tú me has mostrado a mí. Perdónalos, no saben lo que hacen, le dijo Jesús al Padre. ¿Sí? Y eso es lo que yo también necesito, esa gracia de Dios. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 dice así. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y el 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ese tercer poder es también muy importante porque entonces los otros dos no van a encajar muy bien. Y tú lo tienes en tu coche. ¿Qué máquina tan bonita tienes? Pero que no se te olvide ponerle aceite. Te quedas sin automóvil. Con todas las cosas maravillosas que tiene, ese es un súper ingrediente importantísimo y se llama la gracia de Dios. Viene de Dios, no la tenemos nosotros. Aquí, déjame nomás encontrarlo, porque aquí tengo unos estudios sobre la gracia, qué es la gracia. Y bueno, ya los veremos más adelante, pero aquí hay un pedacito que yo quería mencionar. Abundante gracia. Romanos 5:20. Romanos 5:20. Abundante gracia. Dice Romanos 5, Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aquí la palabra abundar se repite. El pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero no está bien porque son palabras diferentes. El pecado abundó en cantidad. La gracia abundó en exceso. La falta de mi pareja es muy grave. La gracia que Dios me da para perdonar es mucho más grande. Mucho más grande. Dios lo demostró para conmigo. Llenas la alberca de agua y te pasas. Te pasaste al punto de que ya está saliéndose el agua. Pues, Mina, ¿por qué haces eso? Pusiste demasiada agua. Y ese es nuestro pecado. Llegó al límite. Pero llega Dios y pone tanta agua que inunda todo el mundo. No nada más la alberca. El pecado abunda. La gracia sobreabunda. Y eso es lo que tú haces con tu pareja. No hay pecado más profundo que Dios no pueda sobrellevar y perdonar. No lo hay. Y así también con tu pareja. Con ese ingrediente que entra para que los otros dos funcionen. El poder de la verdad, el poder del amor, el poder de la gracia. La gracia no se limita al pecado, sino que lo sobrepasa infinitamente. ¿Qué le dijo Dios a Adán? El día que de este árbol comieres, ciertamente morirás. ¿Qué pasó el día que Adán comió? No se murió. ¿Por qué no se murió? Porque Dios derramó su gracia para que él pudiera tener tiempo de cambiar. Los judíos en el desierto se la pasaron desobedeciendo a Dios todo el tiempo y Dios derramando gracia. Mientras ellos estaban desobedeciendo, Dios estaba dictando las fórmulas para edificar el tabernáculo. Fíjate, en lugar de estarlos disciplinando ahí con truenos para todos. Y así con cada uno de nosotros. Saulo de Tarso, deja de perseguir a los cristianos. Yo te voy a hacer el más grande cristiano. Wow, la gracia maravillosa de Dios. 1 Corintios 15:9-10. 1 Corintios 15:9-10. Primera de Corintios 15:9-10. Dice el apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Maravilloso, maravilloso. La gracia de Dios. Y bueno, sí se necesita mucha humildad, estar muy lleno de Dios para que estos poderes los puedas usar, pero son poderes tremendos. Que Dios te dé el estar siempre lleno de Dios para poder usarlos bien y no para usarlos para mal. Así es. Cuando Karina y yo nos casamos, ese día que nos casamos, lucíamos muy bien. Oye, qué bonitos están. Mira la novia, qué linda. Inclusive aquí traigo la foto. Pero yo creo que el predicador pudo haber dicho, ustedes se ven muy bien, pero tengo malas noticias. ¿De aquí para el Real?
Sí.
Es para abajo, ¿eh? Sí. Y es cierto, mira ahí. Eso debía haber dicho el predicador. Qué bueno, pero está abierto, ¿eh? Va para abajo la cosa. Están ahorita mero arriba. Y ahora. Pero en realidad no es cierto, ¿eh? No es cierto. Cuando nosotros vemos el panorama general de lo que Dios está haciendo. Y esto son trapos de inmundicia comparado con la manera como nosotros nos vamos a ver como cristianos con Cristo en aquel día. Y decirle a mi mujer, ahora sí que es bella, ¿eh? Pensé el día de mi matrimonio que, uff, no, pero para nada. Esto no tiene ninguna comparación. Y eso es lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Yo quiero eso para ti, que tú lo veas. No me importa cuál sea tu situación, no me importa cuál sea, cómo están las cosas en casa. Es tu decisión, no la decisión de la circunstancia o de la otra persona. Y tú, con el poder de Dios, puedes hacer muchos, muchos cambios que te traerán grandes, grandes dividendos, principalmente en aquel día que llamamos el día de Cristo, cuando ya estemos con Él. En el siglo XVII, una persona que fue realmente un hombre terrible, terrible, y quizá ustedes hayan oído un poco de él, se llamaba John Newton, traficante de esclavos. Los más malvados le tenían miedo. Y él traficaba esclavos de África y los vendía en América. Y un día en alta mar hubo una gran tormenta y sí, se iba a hundir el barco. Él no sabía nadar. Y él se acordó de aquellos versículos que su madre le hizo memorizar cuando tenía 5, 6 y 7 años. Y clamó a Dios, me voy a morir. Si yo salgo de esta tormenta, yo voy a cambiar. Sí salió de esa tormenta. Llegó a su destino, compró una Biblia, se puso a leer la Biblia, fue el más grande predicador del siglo XVII. Y tiene un himno, porque él hizo muchos himnos cristianos, muy bonito, que se llama Sorprendente Gracia. Así se llama el himno. Y habla de esta gracia que Dios nos derrama. ¿Cómo es posible que me hayas perdonado? ¿Tú sabes las cosas que yo hice? Sorprendente gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdido estaba y él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. En peligros y aflicciones que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me llevará hasta el fin. Y cuando allá en Sion, por siglos mil, brillando yo esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Muy bonita, es muy famosa esta canción, que quisiera inclusive ponerla para que algunos de ustedes no la han oído. Y Sorprendente Gracia, que la hemos cantado, aquí la traigo. Y entonces a lo mejor la podemos, porque la traigo en video, porque la tecnología pues ahora es muy importante. Y entonces déjame ver dónde está, me le pico aquí y le ponemos aquí. Está en la página, precisamente. En Safari no puede abrir, a ver por qué no puede abrir, porque no tengo este. Sí. Quiero que escuchemos esta melodía, porque entender lo que Dios nos da, el poder que tenemos para ser transformados por Él. Yo no puedo cambiar. Yo digo, yo ahora sí voy a cambiar y ahora sí. No puedo, no es cierto. La gracia de Dios es lo que hace que yo cambie. ¿Sí? Y eso es lo que John Newton dice. Yo jamás podría haber cambiado de lo malvado que yo era. Y no solamente eso, sino que ahora me dedico a predicar. Y tengo todos estos himnos tan bonitos que él sacó. Y aquí está este. Lo intentamos de nuevo. Para ver el video de esta melodía maravillosa, gracia, ir a la página nuestra en internet. www.mateo514.com e irte a la pestaña de música. Y ahí en la música, como el 5 o 6 abajo, está Sorprendente Gracia. Y ahí puedes ver este maravilloso video. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por la enseñanza de esta mañana. Que tu maravillosa gracia se derrame en nuestras vidas y quede bien grabada para llevarla a cabo en nuestra vida diaria y proyectarla hacia las personas que queremos, nuestras parejas, nuestros hijos, y proyectarla también hacia el mundo de allá afuera que no te conoce, que no conoce lo maravilloso que es Cristo y que es la solución para todo el mundo. Señor, te pido por las personas que no llegaron, que tú las cuides, las guardes y las hagas venir, porque estas enseñanzas son realmente maravillosas. En el nombre de Cristo Jesús.